Seguimos en Voces RCN con el politólogo Jorge Camargo, con el militante del Centro Democrático Camilo Martínez, con el miembro del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Sergio Fernández y con el líder de las juventudes del partido de la U, Elkin Huertas, a quien pedía la palabra antes de ir a la pausa, pero la tiene de vuelta. Elkin, adelante.
Bueno, ya me descontextualicé un poco aquí en la conversación con los compañeros, pero bueno, era básicamente la idea de que respetemos la institucionalidad. No podemos salir a darle un manejo tan agresivo a la opinión pública con algo que no tienen, no es un fundamento jurídico en sí. Yo veo una posición, o sea, sinceramente y a título muy, muy personal, o sea, yo veo ese video de que eres muy disidente. O sea, aquí los victimarios pasan a ser víctimas. Es una clara y contundente estrategia política de manipulación mediática para el tema de la opinión pública.
No, porque nosotros siempre hemos dicho investiguen y muestren el video completo. Nosotros hemos pedido que esa investigación continúe. Ahora lo que estamos pidiendo es que abran investigación contra Echandía, Perdomo y Montealegre por las nuevas acusaciones, que hace una investigación seria de las dos orillas, que lleva más de 4 meses trabajando, que tiene las mismas acusaciones de las que hoy tiene Echandía por haber filtrado y por haber hecho un montaje contra el almirante Arango Bachi. Es que esto es un caso nuevo y son pruebas nuevas de que realmente sí hubo una persecución, sí hubo una infiltración a la campaña de Oscar Iván Zuluaga.
Por mucha investigación que exista, nunca dejarán de ser un aparato mediático periodístico. No tienen ningún fundamento a la hora de hacer pronunciamientos tan agresivos como para pedir de una vez.
Pero es que con ese mismo fundamento quisieron crucificar a Oscar Iván los de Revista Semana, sí, cuando sacaron ese video.
Es que no hay necesidad de crucificarlo, es que el video es muy clarito, o sea.
Pero hoy no hablamos del video, hoy estamos hablando que hay unos testigos.
Hay unos testigos que muestran que eventualmente
Juan Manuel Santos tendría conocimiento de esas chuzadas que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga.
A ver, pues apartamos de la pregunta: ¿quién estaba chuzando a quién?
Lo que dice la investigación seria de las dos orillas es que la Dirección Nacional, la Dirección de Inteligencia, que le reporta a Juan Manuel Santos, señor, es que infiltraron un hacker a la campaña de Oscar Iván Zuluaga.
Yo que pedía la palabra a Sergio Fernández.
Todo lo hombre, que perdón, ahí los interrumpo en su discusión, hombre, pero miren, yo creo varias cosas. Lo primero es esto. Yo me temo mucho, compañeros, que las acusaciones de ambos son ciertas, y eso sería lo más grave.
Sí.
Eso es lo que yo creo. Es decir, tanta pelea entre ustedes dos, y saben que a ambos les doy la razón yo. Yo creo que ha habido chuzadas de lado y lado que, hombre, es que acá... la política colombiana es un mar de pus, donde usted meta el dedo sale pus. Esa es la verdad. Pero además, yo viéndolos ahí discutir a ustedes, me acordaba de esto, y es, si eso resulta ser cierto, si la investigación de las dos orillas resulta ser cierto, sería muy grave. Pero acá han pasado cosas que ya han demostrado ser ciertas y que han sido absolutamente graves. O sea, el tema de las chuzadas, la infiltración a partidos políticos y demás, no es algo nuevo. Y me temo mucho que ambos bandos tengan la razón y que ambos bandos apelen a esa cosa tan degenerada para hacer política. Yo recuerdo que una vez discutiendo con mi abuela, hace años, le dije: abuela, yo me voy a mandar a la cámara y toda la cosa y voy a hacer política. Y mi abuelita me dijo: mijo, la gente honesta no se mete a hacer política, la gente decente no se mete a hacer política. Y yo le dije a mi abuela ese día, y me acuerdo de eso hoy, le dije: mira, abuelita, si la gente decente no se mete a hacer política, le van a dejar el camino libre a los Juan Manueles y a los Alvaritos. Y eso es lo que está pasando en este país. Entonces, acá donde usted meta dedo, sale pus. Y insisto, yo creo que ambos bandos tienen la razón, seguramente ha habido chuzadas de lado y lado, y ojalá algún día haya una justicia seria, imparcial. No estoy hablando de
que
esto,
opere
Humberto,
para ambos,
sino que,
solo,
que opere para no, ambos, ajá, que el Estado deje de ser un botín y que además deje de ser el arma, sí, con la bien, cual quienes llegan al poder entonces encubren todos sus fechorías, sí, y además empiezan con ese tapen.
Y Sergio, y en caso de que esta investigación, como tú decías, se confirme, ¿podría ser que Santos estuviera enterado y que incluso empiece, digamos, esa batalla que está pidiendo incluso Oscar Iván Zuluaga de pedir su renuncia?
Lucía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo, que no va a pasar nada, nada, como no pasó nada con las chuzadas anteriores del DAS, como no ha pasado nada con otras denuncias, como no pasó nada cuando chuzaron a todo el Comité Ejecutivo del Polo, a toda la bancada del Polo Democrático Alternativo, como no ha pasado nada con estas cosas. Eso se convirtió, digamos que, en costumbre desafortunadamente en la política colombiana, y es que el tape-tapen es lo que opera siempre.
Y los que chuzaban antes salen a criticar las chuzadas después, porque ahorita vemos a los uribistas indignados, pero entonces uno ve a Ramiro Bejarano, el que juzgaron de las chuzadas, sí, con Samper, ahora indignadísimo también por las chuzadas. Entonces, ese es un círculo vicioso que...
Bueno, yo sí creo, Sergio, que con todo el respeto y el aprecio, aquí los dos no tenemos razón. O sea, aquí hay una razón, y es que ya hay un pronunciamiento, una sentencia, ya hay una condena en contra del hacker, sabemos quién direccionó todo detrás del hacker. Entonces, o sea, yo no veo cuando existe una sentencia judicial, porque es, bueno, por mucha investigación no deja de ser, como lo digo, una suposición. Que esperemos el pronunciamiento de los jueces. Esperemos el pronunciamiento de la institucionalidad, que para eso existe la división de poderes en este país. No nos adelantemos a las cosas que no han pasado. O sea,
por eso dije, temo mucho que ambos tengan razón. Ahora, ha habido hechos los que yo tengo razón. Entonces, por ejemplo, acá hubo chuzadas, y esas chuzadas que hubo contra el Polo y contra la oposición política en el gobierno de Uribe, ¿sabe quién las ordenaba? Pues seguramente fue el ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos. O entonces, ¿quién va a ser? ¿O es que eso pasaba a espaldas de Uribe y del presidente de la República y del ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos? Por eso digo, me temo mucho que ambos pueden tener la razón en esta discusión, así que no peleen tanto.
Otro tema que les queremos también poner sobre la mesa, pues tiene que ver con la reapertura gradual de la frontera, esto como resultado de la reunión que tuvieron en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya nos decía Andreina Flores que hay numerosos venezolanos a la espera de poder cruzar la frontera y empezar en este proceso de normalización, por lo menos en lo que respecta en los puentes de Río Hacha y también de La Guajira, y también allí en el departamento de Norte de Santander. Pero ¿esto será permanente o será, como creen algunos, hasta la próxima pataleta del presidente venezolano, Sergio?
Pues yo no sé, y yo espero que sea permanente y que se avance más, obviamente, digamos que sin dar saltos. Hay que seguir dando pasos, y cuando digo que no hay que dar saltos, lo que me refiero es que esa reapertura de la frontera, que jamás debió haber pasado, digamos, nunca debió haberse cerrado la frontera, eso es lo primero. Esa reapertura en todo caso tiene que ser de manera paulatina, y lo digo por varias cosas. Lo primero es por esto, y es, ha habido... En la vez pasada, cuando se abrió la frontera, hubo una revaluación del peso fuertísima. Estaba a 200 pesos, quedó estaba en 150, no, en 200 pesos y quedó en 150 pesos. Y eso afecta también a los cucuteños y a los compatriotas que están en la frontera. Es decir, no solamente
la gente de Arauca.
Entonces, ojalá siga esa apertura de la frontera, que jamás se debió cerrar. Es un paso en el camino correcto. Entre otras cosas porque le sale costosísimo a los dos pueblos, sobre todo, digamos, más allá de la discusión que pueda y las diferencias que pueda haber entre los dos gobiernos, lo cierto es que los que sufren ese cierre de la frontera son los pobres de ambos lados de la frontera, los pobres de Venezuela, los pobres de Colombia, los comerciantes, los pequeños empresarios, bueno, en fin.
Camilo, ¿será permanente esta normalización de las relaciones o esto va a seguir siendo accidentado?
Dios permita que eso sea permanente, pero hay algo grave, y es que en la reunión que tuvieron ayer Maduro y el presidente Santos, no hablaron que las FARC siguen comercializando la droga en la frontera, siguen sembrando coca en la frontera. Recientemente los sobrinos de Nicolás Maduro confesaron en un tribunal de Nueva York que la cocaína que ellos vendían era de las FARC y transitaba por la frontera. Eso no se tocó, y eso es algo que el presidente Santos debería haber sido enfático en denunciarlo.
Jorge Camargo.
Mire, llevamos un año con la frontera cerrada. Esto es realmente lamentable, desde el 19 de agosto del año 2015. Y una cifra que es bastante desalentadora: desde el año 2005 hasta el año 2016, en estos 11 años, ha sido cerrada 14 veces la frontera. Y algo curioso, uno creería que entre las confrontaciones del expresidente Uribe y el expresidente Chávez era cuando más se cerraba la frontera, pero no, resulta que durante esa era se cerraron solo 3 veces la frontera, y en algunas fue por elecciones, no fue nada trascendental, hubo unos casos trascendentales, pero no tantos. Durante la era Santos y Maduro, cuando él lo denominó el nuevo mejor amigo, se ha cerrado 11 veces la frontera, lo cual es lamentable, y uno dice, bueno, la estrategia política y diplomática de Colombia está fallando un montón, porque aparte de que hemos sido completamente condescendientes con el régimen de Nicolás Maduro, hemos permitido que ellos utilicen este tema del enemigo externo, de los colombianos, a quienes llamaron a la gente más pobre, es que paramilitares, que es la que vive en la frontera, para justificar la crisis sociopolítica y económica que vive Venezuela. Uno de los datos que a uno lo deja, pues, no sé, perplejo, es que Venezuela era nuestro mayor socio comercial y lleva 3 años la balanza comercial con Venezuela a la baja, y los más perjudicados somos nosotros los colombianos, porque de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Colombia es el país que más exporta mercancías al país vecino, entonces nos afectamos un montón. Pero lo que decía Sergio, hay que ver también el trasfondo social, y es que miren, el muro de Berlín cayó hace 27 años, esa política aislacionista, eso ya se supone que se superó, pero resulta que se está replicando en hemisferios, y nos tocó ahora nosotros con este vecino que tenemos de presidente como Nicolás Maduro. Somos dos naciones hermanas que compartimos alrededor de 3.000 kilómetros de frontera, y no podemos permitir que siga pasando esto y se le sigan vulnerando los derechos a las personas que habitan la frontera. Pero ahí se abre otro debate, y con esto termino. Es urgente una política pública seria de fronteras para Colombia. Nosotros no cuidamos la frontera, y esperemos que ese sea un efecto positivo del posible posacuerdo y el escenario más ideal, que es un posconflicto, y es que por fin nuestro ejército pueda cuidar las fronteras. En Ecuador le tenemos completamente delegado la función de cuidar el tema fronterizo a las autoridades ecuatorianas, y se nos olvida que tenemos casi 300.000 refugiados en Ecuador y colombianos viviendo en Ecuador. ¿Qué pasa con el tema en Nicaragua con San Andrés? Ese es otro debate que se abre, y es precisamente por la falta de la presencia institucional y la presencia del Estado que pues tenemos estos vecinos con estos disparates, que como el tema de Nicaragua. Entonces, bueno, digamos que esto pone de manifiesto,
bueno,
un
Panamá
tema de fronteras.
Por el tapón del Darién, ¿no?
Panamá, por otro lado, y también fronteras asociado inminentemente con las migraciones. Entonces, vemos cómo es acá lo que nos está sucediendo con los cubanos, pero pues también lo que pasa con muchos colombianos alrededor.
Elkin.
Bueno, hay que partir de la base que tener un vecino como presidente Maduro tan inestable, pues es una situación muy difícil. Ahí yo creo que el presidente tiene que tener un guantecito de seda muy especial, porque quienes terminan siendo afectados en últimas son los comerciantes, son esa gente que vive de ese contacto directo, de esa fricción comercial que siempre ha existido entre las zonas de frontera y Venezuela. Ojalá que este plan operativo que se plantea, porque se parece un plan operativo muy convincente, en donde se le apunta el tema de la seguridad y de implementación periódica, ojalá de resultados, porque en últimas quienes están siendo los más afectados son el pueblo como tal, son la gente que vive de eso.
Bueno, les quería plantear otro tema porque...
Pero sí. Permíteme, antes de pasar adelante, a otro tema, claro. Yo sí quería decir algo que omití la vez pasada, y es que decía Camilo Martínez que, bueno, que la permisividad de la Guardia Venezolana y del régimen venezolano con nuestras guerrillas, no, sino las guerrillas colombianas, no hay ningún sentido de pertenencia, ¿no? Y sí. Esto, con las guerrillas colombianas para todo el tema del tráfico, del refugio y demás... Veo con buenos ojos que hace pocos días se registró un combate, no porque haya sido un combate ni que se hayan accionado armas, sino porque se hizo que se estableciera el imperio de la ley, y fue un combate entre la Guardia Venezolana y miembros de la guerrilla del ELN, donde resultó dado de baja un cabecilla del ELN, lo cual quiere decir, bueno, por lo menos empezaron a ayudarnos con ese tema de combatir la insurgencia que tanto daño nos ha hecho.
Además, Jorge, cambio radical del tema y un poco inspirada en lo que antes estaba diciendo aquí en la mesa Sergio Fernández, un poco se nota ese hartazgo que existe en el sistema político, lo que se conoce como el establishment, ¿no? Los partidos tradicionales, sí. Y pienso que teniendo 4 jóvenes en la mesa, pues era muy pertinente preguntar, visto también ese surgimiento de algunos partidos políticos o incluso políticos como Donald Trump, que han salido de la nada, o digamos del tema de la educación, de la academia, en el caso de Donald Trump, de los negocios. También está el caso de Jimmy Morales, que era un cómico que fue elegido presidente en España, hasta Pablo Iglesias, incluso Alexis Tsipras en Grecia. ¿Puede surgir un anti-establishment también en Colombia, especialmente teniendo en cuenta que Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, pues está encabezando las encuestas? Se lo pregunto inicialmente a Sergio Fernández.
Claro que Fajardo no es un Trump, ¿no?
Sí, pero y tampoco es un anti-establishment que ya... hombre, mire, el tema digamos, anti-establishment es una persona que no solamente es una persona que no ha hecho, que no es un profesional de la política, sino que además tiene ideas que contradicen, digamos, que a las del establecimiento político, a las de la clase política que siempre gobernaba.
Pero no es de un partido tradicional. Yo entiendo lo que quiere decir Lucía, es más bien lo que en inglés llamarían un outsider.
Un outsider,
de pronto está en contra del establecimiento, pero está un poco por fuera de él.
Yo lo que creo es que, independientemente de si son personas que vengan de partidos o no, mejor dicho, voy a decir esto, voy a dar esta idea. Yo fui candidato a la Cámara en el año 2014, y entonces en el año 2014 a mí me invitaban a muchos debates, incluso acá en esta mesa ustedes tuvieron, digamos que el gesto conmigo de invitarme. Y debatíamos con muchos muchachos, y entonces yo me acuerdo que todos ellos decían, es que yo soy el candidato joven, y entonces las nuevas ideas. Yo decía, paja, pero ¿cuáles nuevas ideas? Es que usted es del Partido Conservador, usted representa las ideas de Marta Lucía Ramírez que están acá y toda la vida. Y el otro decía, no, yo soy el del Centro Democrático, pero soy joven, entonces también tengo las ideas joven. Y yo, paja, usted es el mismo de Uribe y toda la vida. Y el otro decía, no, en cambio yo soy el de Liberal, y yo, usted es el de César Gaviria, entonces ¿cuál? ¿Cuentos? Decía, ideas nuevas son las que no han gobernado jamás a este país.
No.
Entonces, ideas, no, pues entonces ¿cuáles son? Entonces,
la forma entonces, de hacer política.
Ah, no, pero eso sí, mire, eso sí es lo que hace Trump. Entonces Trump, uy, qué ideotas tan nuevas, porque Trump salió a insultar a Hillary Clinton en televisión. No, hombre, la clave, no, pero la forma no es lo importante en la política. Lo más importante en la política es el contenido de lo que usted dice, porque es que la política es la lucha entre... Pero permítame, yo termino mi idea. La política es la lucha entre distintos sectores de la sociedad para ver cuál va a orientar a esa sociedad. Esa es la política. Es ¿Y por qué lucha la gente? ¿Y por qué lucha la gente para orientar a la sociedad? Pues porque son diferentes. Si fueran iguales, pues no discuten, no compiten. Entonces, lo que yo digo es, hombre, acá más que personas que usen jean y camisa como Sergio Fajardo, lo que se necesita son personas que tengan ideas que no han gobernado este país y que no las han dejado gobernar por mil vías, pero mencionemos una, por la vía del miedo, y es que si gobierna fulano esto va a ser el acabose. Entonces, yo lo que creo es que acá no se necesita ni ser joven, ni salir a payasear, ni vestirse de jean, ni nada de estas cosas para hacer política con nuevas ideas. Yo les voy a decir una cosa. A mi juicio, la persona con ideas más novedosas en este país es Jorge Enrique Robledo, por ejemplo. Sí, que sería el mejor candidato presidencial en el año 2018, para mi juicio sería Jorge Enrique Robledo, él tiene ideas nuevas. Si estuviera vivo sería Carlos Gaviria, pero se nos fue. Entonces yo en ese cuento de que es que porque se pone jean o porque no es de ningún partido o porque es joven, entonces tiene las nuevas ideas, yo en ese cuento no creo, insisto. Entonces acá mañana va a llegar un Donald Trump y les voy a dar el ejemplo de eso. Antanas Mocos. Antanas Mocus, no es que yo soy el hombre, el outsider, el que nunca estaba en esta cosa. Antanas Mocus fue el rector de la Universidad Nacional que arrancó con la privatización de la universidad pública. Es un neoliberal fanático, convencido de eso. Y además es un politiquero, ha estado como en 10 partidos, a pesar de que diga que no es de ninguno. Entonces, ese tipo de personas no solamente no son una respuesta frente a estos momentos de crisis, sino que sí son unas personas que me inspiran profunda desconfianza, que no son capaces de decir abiertamente, yo pertenezco a una organización política que defiende estas y estas ideas. Yo por eso prefiero, ante todo, las personas coherentes, independientemente de si no comparto con ellas sus posiciones, pero que digan abiertamente, mire, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con usted, y no se pongan a disfrazarse, ni a presentar lo importante como la forma, sino que lo más importante en la política siempre será el contenido.
Jorge Camargo.
La forma y el contenido están íntimamente relacionados, porque es que cuando habla de la forma de hacer política es precisamente no comprar votos, combatir el clientelismo.
Eso es parte de los principios, eso. La
bueno, pero eso hace parte de la forma. No,
eso es
bueno,
un principio.
Bueno, esas discusiones semánticas no voy a entrar. Preguntaba Lucía, el fenómeno Trump, mire, últimamente se ha vuelto de moda y estaba cayendo Sergio un poco en ese tema de comparar quién era el Trump de colombiano y eso, y se puso de moda decir la ofensa política de moda, es decir, usted parece el Donald Trump colombiano, entonces se lo dicen a Santos, se lo dicen a Uribe, pero lo que no saben es que Donald Trump es un tipo supremamente errático, que no es políticamente correcto y que no posa de intelectual. Y acá todos los políticos son políticamente correctos, no se salen de su margen, de su línea, y posan todos de intelectuales. Entonces, acá no tenemos todavía un Trump. No sé si sea bueno o malo tener a alguien con tanto desparpajo, pero bueno. En cuanto a lo que decía anti-establishment o outsider, que es más outsider el tema, y obviamente Antanas Mocus era un outsider en su primera alcaldía, porque es que es un tipo que ha saltado de la academia para la política, o Sergio Fajardo, en el estricto sentido de la palabra, Sergio.
El outsider, sí.
Sí, pero ¿A qué vamos? Pues obviamente ya tienen una vida política y una trayectoria que los hace pues políticos y ya no son outsiders, pero eso no les quita que cuando usted esté en la academia o no esté metido en la política, no tenga ideología política, no tenga afiliaciones afinidad. Ah, bueno, entonces, ¿qué? Porque cuando fue rector hizo las cosas de tal manera. Pues naturalmente, porque somos animales políticos, somos seres políticos. Y frente a Sergio Fajardo, que lo presentan como pues la renovación, el tipo es un tipo que, digamos, merece mi respeto, digamos, que representa unas ideas buenas, pero no es un outsider y no es anti-establishment, toda vez que reparte tabletas con la ministra de Educación, Gina Parodi, quien suena como fórmula vicepresidencial de él. Entonces, no, ese cuento cuando no lo vengan a vender, que sería una buena dupla es otra cosa, pero que son anti-establishment es otra cosa. Y yo finalizo con un tema que decía, o sea,
con ese hueso
Sergio,
otro perro, mejor dicho.
Sí, exacto,
ese cuento,
exacto,
de que Fajardo es anti-establishment.
Y una cosa que decía de los jóvenes Sergio Fernández, y es que una cosa es claro, los jóvenes, y una cosa no hay que confundir renovación política con renovación generacional. Exacto. Claro, es que llega una cara joven, pero va a hacer lo mismo que hacía el papá, que es peor de perverso que el difícil, abuelo. Sí. No, entonces pues eso no nos sirve. Pero renovación política, eso no quiere decir que no pueda tener una ideología política que tiene años o que sea un partido político tradicional, sí cambia la forma de hacer la política, como, es decir, tanto el contenido de las ideas y la ideología importa un montón, y en la actualidad vemos partidos de avanzada y jóvenes que le han renovado sus partidos tradicionales, pero también la forma, y lo que le digo en la forma es precisamente combatir ese clientelismo, esa forma de hacer política de los cuadros políticos, la estructura, el líder, y bueno, todo eso que usted conoce porque fue candidato.
Sí,
porque lo haya ejercido, practicado.
Elkin Huertas.
Yo he tenido la oportunidad de conversar sobre ese tema con personas expertas en el tema de marketing, y me dicen que lo que viene ahora es muchos candidatos relacionados con el tema de ser políticamente incorrectos, porque necesariamente el tema, existe un desgaste de la clase política, existe una necesidad, una renovación generacional, y muchos van a utilizar esas banderas. Yo personalmente creo que quien quiera dedicarse al tema público tiene que tener una gran sensibilidad social. O sea, no es manejar cualquier negocio, es estar de frente a los negocios de la gente, es manejar el dinero de la gente, y eso es algo muy delicado que requiere no solamente sentido social, sino que requiere una preparación. Requiere una preparación en temas de administración pública, en temas de economía, en temas jurídicos. Creo que los candidatos jóvenes deben ser jóvenes que demuestren una hoja de vida llena de trabajo, llena de servicio social, llena de procesos, en donde se les note un bagaje, en donde se les note unos resultados. Es bueno ver a esos jóvenes que uno los ve participando en los diferentes procesos sociales, incluso políticos, y eso es bueno verlo, porque los jóvenes tenemos que tomarnos los espacios tradicionales de participación, porque para eso están, para que los tomemos, pero los jóvenes creo yo que no solamente es poner una bandera y vamos a ser políticamente incorrectos, sino que tienen que demostrar su valía con trabajo y con resultados, y que cuando quieran participar y aspirar a algún cargo público pongan a disposición una hoja de vida llena de resultados en favor de la gente.
Camilo Martínez.
Lucía, yo en esto concuerdo con Elkin, y creo que es el momento y la oportunidad que tenemos los jóvenes, más para todo el proceso que viene, para la campaña fuerte que se viene en Colombia sobre el plebiscito, sobre el sí o no, sobre los acuerdos sí o no. Los jóvenes deberíamos abanderar, más allá de qué queramos votar, sí o no, una campaña con argumentos. Que los jóvenes realmente promovamos eso, a nuestros líderes, sea quienes sean, pero sí exigirles argumentos y una campaña con respeto, porque estamos jugando en un momento del país que tanto el sí o como el no van a ser muy importantes para el futuro de Colombia, y tenemos que estar ahí exigiéndoles, sea cual sea nuestra orilla, pero exigiéndoles y dando ese debate nosotros con argumentos y respeto.
Se nos acabó el tiempo de este segmento, señores. Gracias, Elkin Huertas, por haber estado aquí, líder de juventudes del partido de la U. Gracias al politólogo Jorge Camargo. Gracias también al militante del Centro Democrático, Camilo Martínez. Y gracias al miembro del Comité Ejecutivo del Pueblo Democrático, Sergio Fernández. Y ustedes no se vayan, ya continuamos en Voces RCN, 7:58 PM. Usted.